espíritu empresarial y la alta tecnología no son ciencias exactas. La identificación de una necesidad genuina del mercado, la creación de un producto para abordar esa necesidad y la búsqueda de un modelo comercial para unir todo de manera rentable no se puede hacer sin data ni analítica.
Soy Desiree Jaimovic y los vamos a estar acompañando con Sergio Mastro Giovanni.
Estuvimos hablando de un montón de tecnología a lo largo de estos episodios. Ahora yo me pregunto, ¿una pyme, una pequeña empresa, puede hacer uso de analytics y big data?
Puede y debe, es la respuesta corta. En realidad es algo que ya estamos haciendo todos, ¿no? Consciente o inconscientemente. Una empresa necesita tener KPIs independientemente de su tamaño, ¿no? Por poder entender cómo está, cómo es su performance, si le está yendo bien, comparado con qué, porque todo hay que poner en contexto. Entonces, en cierta forma, necesitamos tener analítica, ¿no? Analítica descriptiva, analítica predictiva y analítica prescriptiva, ¿no? Y todo eso se consigue no solamente con datos, sino también con un cambio de mindset, ¿no? Tanto las pymes como las startups, como las empresas ya maduras y grandes, necesitan por lo menos empezar a medir su performance para poder mejorar. Uno no puede mejorar lo que no mide, ¿no? Entonces, en cierta forma, sí es necesario y no es suficiente para poder tener una buena performance en el mercado, ¿no? Entonces, data y analytics es un componente, ya te digo, imprescindible para cualquier cosa, para cualquier actividad que hagamos en la vida, te diría. Pero particularmente en la parte comercial, hoy no es excusa, porque los precios de almacenamiento, los precios de la nube, los precios para operar bajaron muchísimo. Uno no tiene que comprarse un servidor y tener un centro de cómputos en la empresa como era hace unos años, ¿no? Cualquier pyme, cualquier empresa chiquita, mediana o grande puede trabajar, apalancarse con una operación en la nube y en cierta forma mejorar su operación y sus procesos con data y analítica, ¿no? Y en cierta forma poder agregarle procesos predictivos, porque estamos viviendo un momento terriblemente volátil que es necesario, ¿no? Es necesario ser ágil, es necesario desaprender, como alguna vez dijiste vos, y también es necesario adoptar nuevas cosas, ¿no? Porque estamos teniendo cambios prácticamente todos los días.
¿Puedes dar un ejemplo concreto de cómo una pyme se puede beneficiar en alguno de estos aspectos con alguna solución?
Vale, sí, por ejemplo, Data Lake. Un Data Lake es, el concepto de Data Lake es un repositorio donde uno puede almacenar, capturar, ingestar y almacenar y procesar data que vienen de diferentes fuentes, internas o externas, en diferentes formatos, ¿no? Se dice que estamos en el orden de los zettabytes, es toda la data que estamos generando, ¿no? O sea, en los últimos 5 años generamos más data que en toda la historia del mundo, ¿no? Y esa data tiene forma no estructurada, es decir, forma de fotos, forma de videos, forma de audios, forma de HTML, forma de JSONs. Entonces, las empresas tienen la necesidad de poder de empezar a capturar esa data, de empezar a analizarla y empezar a explotarla, ¿no? Un Data Lake te permite capturar no solamente la data estructurada en el formato de base de datos que tenemos en puertas adentro en nuestra empresa, sino también la data no estructurada que está allá afuera, data en formato de tweets, en formato de social media, en formato de toda la información que viene de la industria, ¿no? Porque en cierta forma la empresa mediana o pequeña necesita tener información y tener data para poder tomar decisiones, ¿no? A tu pregunta, un ejemplo es, nosotros trabajamos con muchas empresas chicas y medianas, ¿no? El proceso de creación de un Data Lake lleva días, literalmente. En el pasado llevaba meses y era carísimo. Hoy el costo de almacenamiento es muy, muy bajo. Hablamos de 0,0 no sé cuántos ceros de dólares, ¿no? Estamos hablando de centavos de dólares el gigabyte. Entonces ya no es una excusa, ¿no? No es muy barato, muy poco costoso tener un Data Lake y realmente por lo menos merece la pena hacer una prueba de concepto que se ejecuta en pocos días y una empresa ya puede tener acceso a esa data integrada y a toda la gente mirando la misma foto, ¿sí?
¿De qué manera los datos pueden ayudar a las compañías a ser cada vez más innovadoras?
Cuando hablamos de innovación, innovación viene de la palabra nuevo, ¿no? Es decir, uno no puede innovar repitiendo patrones del pasado, ¿no? Para innovar, uno necesita por lo menos animarse a hacer esos cambios que decíamos antes, y yo te diría que es muy, muy difícil, en primer lugar, hacerlo sin haber hecho un cambio de mindset antes, y en segundo lugar, sin apoyarse en data, ¿no? Porque es muy, muy difícil buscar o crear un producto o crear una solución para algo que no sabes que si existe, ¿no? Entonces, si vos no sabes cuál es el problema en general, ¿no? Cuál es la conversación que está habiendo allá afuera, entonces no podés innovar, ¿no? Entonces, la primera parte para ser innovador es animarse a desafiar nuestra propia operación, ¿no? Animarse a tener ciclos más cortos, animarse a eliminar esos intermediarios, animarse a eliminar el Excel y a eliminar ese masajeo que suele haber en el medio del punto donde se genera y el punto donde se consume la data, ¿no? Entonces, te diría que es prácticamente imposible, ¿no?, que haya innovación si uno no maneja data, si uno no captura, ingesta, procesa y consume data puertas adentro, y también si uno no entiende qué es lo que está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, la primera parte para la innovación es, en primer lugar, ser ágil, ser flexible, animarse a probar cosas diferentes y, por supuesto, apoyar la operación en data, ¿no? Tener esa cultura del dato que decíamos, puertas adentro, generar un ecosistema innovador donde cualquiera tiene una voz sin que tenga que levantar la mano y pedir permiso, como era la cultura en las empresas hasta hace unos años, y eliminar la auditoría, los controles, ese tipo de cosas que en cierta forma también son stoppers para que haya innovación y para que haya procesos ágiles, ¿sí?
Ahora, ¿se puede emprender sin mucho dinero o sin mucho conocimiento en la materia, o conviene antes asesorarse, buscar inversores?
Sí, se puede emprender, se puede mejorar la operación. A veces no hay necesidad de empezar de cero, sino a veces podemos, de vuelta, pivotear para poder animarse a enfocarse a un nuevo mercado, a un nuevo segmento del mercado. De vuelta, todo pasa por entender qué es lo que pasa afuera, ¿no? Qué es lo que está pasando en el mundo volátil que estamos viviendo. Entonces, entender en primer lugar que el mercado no es el mismo, que el mercado cambia todos los días, que el cliente cambia todos los días. Si bien nosotros somos la misma persona, no somos la misma que éramos en el 2019, somos un consumidor totalmente digital en el 2022. Entonces, como lo somos nosotros, también lo es nuestro cliente, y nuestra empresa tiene que adaptarse también a eso, ¿no? Entonces, respuesta corta, no hay necesidad de buscar financiamiento para poder empezar a emprender y probar cosas. Se puede hacer una forma escalada, ¿no? Hoy la nube nos da la posibilidad de poder empezar a crear modelos predictivos, descriptivos, y en cierta forma tener más información que la que teníamos hace algunos años o hace algunos meses, para poder entender mejor a nuestro cliente, para poder entender mejor a nuestros empleados, para poder entender mejor qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que se viene por el lado de la industria, por el lado del gobierno, por el lado de salud, si se quiere, ¿no? Entonces, de vuelta, esto es un moving target, por eso tenemos que tener esa agilidad también para movernos rápidamente y recortar o acortar ciclos, ¿no?
A veces las grandes compañías pueden sentirse amenazadas con los cambios que están ocurriendo, porque suelen ser como más gigantes, más, si se quiere, tener
disruptores.
Claro. ¿Cómo le dirías vos que tienen que encarar un proceso? ¿Cómo explicarías que es posible establecer una innovación para desarrollar un nuevo producto o un nuevo servicio sin por eso tener que cambiar absolutamente todo?
Sí, en general la innovación viene de dos lados, ¿no? Te digo en general porque hay muchas formas de encarar este tipo de cosas. Pero en general viene o internamente, como respuesta a diferente tipo de cosas, o una oportunidad que se identifica, o externamente por algo que te empuja, ¿no? El mejor ejemplo es la pandemia. La pandemia nos empujó a todos a adoptar este mundo digital, a adoptar una operación más digital, automática, basada en datos, que la mayoría de las empresas chicas, medianas y grandes no la tenían, y al mismo tiempo eliminar esta complejidad que tiene la operación con tantos intermediarios, ¿no? Yo siempre doy como ejemplo un cliente nuestro, un laboratorio que en cierta forma pudo traer, en realidad hay muchos ejemplos, la mayoría de los laboratorios que sacaron una vacuna en cierta forma lo hicieron en muy poco tiempo, ¿no? El proceso tradicional de research and development de cualquier fármaco, de cualquier medicamento es entre 2 años y 15 años, ¿no? El de las vacunas incluso es más largo, ¿no? Suele ser alrededor de 10 años, ¿no? Hoy hay 20 vacunas en la calle, ¿no? O sea, no solamente hablamos del primer laboratorio que en 7 meses sacó una vacuna, porque la pandemia se declaró en marzo 2020, en fines de octubre, noviembre ya había una vacuna en la calle, sino en general todos los laboratorios tuvieron esa agilidad independientemente de la flexibilidad que les dio la FDA, ¿no? Es decir, apoyar su operación en data, apoyar su operación en procesos automáticos y apoyar su operación en inteligencia artificial y analítica, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo la innovación a veces es empujada desde afuera, ¿no? Un evento externo te cachetea y te obliga a ser innovador, ¿no? Los mejores inventos de la historia surgieron en pandemias, surgieron en guerras, surgieron en momentos muy complicados como este que estamos viviendo, ¿sí?
Sí, bueno, hay un dicho en inglés que dice, ¿no? La necesidad es la madre de todas las invenciones.
Sin duda, sí.
Y hablando un poco de necesidades y de lo que se viene, ¿cuáles crees vos que son las principales tendencias en materia de innovación y emprendedurismo?
A mí me encanta lo que se llama GTP3, es decir, el concepto de NLP es una rama de la inteligencia artificial, Natural Language Processing, digamos, llevado a su máxima o su parte más extrema, ¿no? Es decir, Transformer se llama. Es decir, una tecnología que prácticamente puede entender y descifrar el lenguaje humano, ¿no? Y no tiene la complejidad que solía tener antes, o sea, no hay que ser un matemático ni un data scientist sofisticado, sino que cualquiera lo puede hacer. Y los ejemplos más prácticos son, por ejemplo, los chatbots que decíamos alguna vez, que cualquier empresa pequeña, grande, mediana lo puede implementar, la parte de traductores para poder operar en diferentes mercados que no necesariamente son Latinoamérica, ¿no? Para poder operar en Estados Unidos, en los muchos lenguajes que tiene Europa, Asia y demás, ¿no? Y operar 24/7 a través de este tipo de plataformas. La parte de convertir texto a voz a texto, es decir, uno puede en cierta forma operar sin tener que escribir, sin tener que usar el celular, y en cierta forma facilitar muchísimo la operación de la empresa a través de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, en primer lugar, la nube, que facilita muchísimo la operación. En segundo lugar, la parte de apoyarse en tecnologías que no son inaccesibles, ¿no? Hoy cualquier empresa puede apoyarse en ello y no hay necesidad de tener un data scientist puertas adentro. A veces se puede hacer o directamente nosotros experimentándolo o a través de partners, ¿no? Como hay muchísimos, ¿no? Además de Nubiral.
Bueno, la democratización de todas estas herramientas me hace pensar que el día de mañana no vamos a estar nosotros acá haciendo un podcast, sino vamos a tener dos bots hablando, ¿o no?
Sabes que es muy, muy interesante porque yo creo que, no sé si en Argentina se usará, pero las grandes redacciones del mundo tienen, por ejemplo, Heliograph, por ejemplo, New York Times, por ejemplo, bueno, las grandes periódicos del mundo tienen bots que ayudan a los periodistas a la parte de research and development, como decíamos en la innovación, es decir, encontrar temas, encontrar data, encontrar forma que te pueda apoyar, a veces hasta creándote la nota o por lo menos la primera parte del artículo para que uno lo pueda perfeccionar y agregándole ese toque humano. No creo que eso sea o vaya a pasar pronto, digo, podcast creado hablando con bots hablando. pero sí creo que pueden ayudar muchísimo, ¿no?, a tener estas conversaciones y a que abramos todo más la cabeza, ¿no?
Por último, me gustaría que compartas 3 recomendaciones que le harías a una compañía que está buscando emprender este camino para, con más datos, con más analytics, mejorar sus productos y servicios.
Bueno, en primer lugar, entender que la innovación viene de cualquier lado, ¿no? No es algo top-down, que un día viene un gerente y dice, hoy vamos a ser innovadores y empezamos a, ¡pum!, inventar un break, traer un breakthrough al mercado. Eso no pasa así, lamentablemente es un ecosistema que se tiene que dar, que se tienen que dar las condiciones, ¿no? Se tiene que dar la cultura de innovación, se tiene que dar la cultura de la tolerancia a fallos. Entonces, trabajar mucho con la cultura, ¿no? Trabajar mucho con animarse a, no animarse, sino hasta pedir que la gente levante la mano, que traiga ideas, que se equivoque, ser tolerante con las fallas. Por supuesto, no vamos a lanzar algo al mercado sin haber hecho un trabajo duro antes, pero por lo menos en las microacciones, en lo que tiene que ver con nuestro día a día, ¿no? Que haya un ecosistema donde todos tienen voz y voto dentro de la empresa, ¿no? Que no somos una democracia, pero tampoco somos una dictadura, ¿no? Entonces, que haya esa cultura que fluye para que la innovación se dé, ¿no? En segundo lugar, volvemos a lo mismo, apoyarse en la data. Uno no puede innovar sin darse cuenta qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Y eso no se consigue sin data. Pues si no, básicamente estás buscando un problema para tu solución, ¿no? Hablando de producto, cuando uno desarrolla producto y el proceso de research and development, ¿no? Funciona totalmente al revés, ¿no? Uno tiene un problema y busca la solución, ¿no? Y finalmente, por supuesto, la parte predictiva, la parte donde todos podemos entender dónde está el problema y además cuál es el problema que viene después, ¿no? Porque volvemos a decir, esto es un moving target, el mercado se mueve tan rápidamente que no nos da tiempo a reaccionar. Entonces, tener la parte ágil, la pata fácil que nos permita desaprender, que nos permita dejar atrás viejas prácticas y agarrar nuevas todos los días, reinventarse todos los días, tener una operación digital y finalmente la cultura de la innovación que se consigue a través de la parte de Data and Innovation.
Y bien, hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó, te invitamos a seguirnos para no perderte los próximos capítulos y también puedes compartirlo con tus colegas y en tus redes sociales. En tu aplicación favorita, seguí a nuestro perfil para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Con este cuarto episodio cerramos la primera temporada de Innovation Time.